Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
Bueno, pues en nuestra sección Empezar la casa por el tejado, en esta nueva temporada que arrancamos ahora con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School, y David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI, también en REPS, en Real Estate Business School. Analizamos la actualidad inmobiliaria desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien en algún ámbito, se dice que se empieza la casa por el tejado. Bueno, pues con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección de radio para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate. Así que vamos a saludar a José Antonio y a David Ortega. Buenos días, David.
Muy buenos días, Meli.
Que aquí te tengo en el estudio y correcto. Tenemos también a José Antonio. Y le tenemos en Málaga, pero le tenemos a través de las redes. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Meli, David.
Bueno, pues hay que ver cómo ha empezado septiembre, chicos, o sea, una cantidad de eventos. Vamos a analizar un poco esos eventos. Bueno, primero hemos tenido el congreso de la APC España en Málaga, luego ha estado The District, que también moderasteis alguna mesa, José Antonio. Bueno, hacernos un análisis, José Antonio, por ejemplo, primero.
Bueno, pues como bien dice Meli, tengo la sensación este año, ya como mi hijo ya ha abandonado la edad escolar, pero llevamos la vuelta al cole todo el mes y este mes de octubre, y además todavía nos quedan eventos académicos, más y menos el nuestro de arranque, que es el 15 y 18 de octubre, pero bueno, llevamos 45 días volviendo al cole, porque ayer mismo en Granada, en District, como has dicho, en Marbella, tanto con en Madrid también, es decir, en toda España, en la vuelta del sector inmobiliario al aula y a resolver la vivienda asequible y la inversión, está más en boga que nunca, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que en todos estos eventos el denominador común es el mismo. El capital está disponible, la necesidad, la demanda y en el mercado también, y sin embargo no acabamos de articular la producción porque nos enfrentamos ante el reto de este curso escolar, siguiendo con la paradoja académica, de duplicar el número de hogares de vivienda disponible, porque los hogares son muy superiores a la oferta disponible, tanto nueva como de rehabilitación o de segunda mano. Y esa paradoja hay que resolverla.
Uh-huh. David, ¿tú piensas lo mismo? ¿Esa es la conclusión común a todos estos eventos?
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, es decir, esa necesidad o esa generación y creación de hogares y lo fundamental es duplicar sobre todo la producción tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Yo me sumo a él y como él dice, yo creo que todos los agentes públicos están de acuerdo o solo hay que verlo en las fotos que se celebraron en el congreso del APC Málaga, donde estuvo tanto la ministra como el presidente de la Junta de Andalucía, como incluso a nivel local, el propio alcalde de Málaga. Es decir, la necesidad de la vivienda asequible es fundamental. Yo creo que todos lo tienen claro, que es la línea que hay que actuar. Y como bien ha dicho José Antonio, yo creo que quizá el tema más importante sobre todo es cómo atraer a ese capital internacional para que nos ayude a duplicar, digamos, esa necesidad de producción y sobre todo en temas de vivienda asequible. Así que la financiación es fundamental, pero yo creo que una vez que se superen estos aspectos interesantes también habrá otro hito importante, que es la capacidad de producirla, es decir, el tema de tener mano de obra que tenga la capacidad pues para pasar de esas 100.000 a esas 200 o 250.000 viviendas que son necesarias al año. Es decir, que yo creo que, aparte de los acuerdos políticos, entender al capital internacional, va a aparecer un nuevo factor que va a ser la generación de mano de obra para tener la capacidad de producir ese número de viviendas.
Bueno, y es que el tema central es la ley de vivienda. José Antonio, Andalucía prepara una nueva ley de vivienda para el primer semestre de 2025. El PP presentó ayer su ley de vivienda porque dice que, bueno, pues por falta de acción, ¿no?, de Pedro Sánchez sobre en materia de vivienda, y propuso medidas para incrementar la oferta de vivienda y la rehabilitación. Bueno, ¿qué está pasando?
Pues como bien dices, y podemos dar la exclusiva hoy con tu programa, entiendo que la política en Andalucía me pilla aquí en mi tierra, en Andalucía y en Málaga, y cercana, también un municipio donde también gobierna el PP con mayoría absoluta, y por aquello de que las ferias también dan para alternar otras cosas, y la de Málaga en agosto que también hicimos entrevistas. La ley andaluza, aquí obviamente con su mayoría absoluta no tienen que ceder a chantajes políticos de minoría, que luego perjudica a la sociedad, como ha ocurrido con la ley del suelo, que están ahora en el Senado PP y PSOE, el 80% es la misma ley, y hemos perdido un tiempo precioso de haberla puesto en marcha cuando el propio sector privado está de acuerdo con ella. Digo esto, Meri, porque la ley de vivienda andaluza, no debe de ocurrir nada para que no sea así, en 24 horas va a estar desocupada una vivienda que esté ocupada ilegalmente. Es obviamente una protección absoluta al propietario, y obviamente haciéndolo compatible con la vivienda asequible, que debe de aparecer mucha más vivienda disponible ante esa garantía jurídica, y no declarar zonas tensionadas de precio, limitando los precios, sino ofertando más vivienda pública en el mercado. Podemos anticipar, ayer en un encuentro privado que estuvimos, que un suelo urbanizable en Málaga bloqueado porque los gastos de urbanización lo hacían inviable, la administración pública ha cogido cartas, está comprando ese suelo privado, está metiendo fondos Next Generation y urbanizándolo, destinándolo a miles de viviendas que van a estar en carga en los próximos, ya directamente un año de urbanización, para el 2026 habría más ofertas de vivienda asequible en Málaga y protegida, como las primeras 500 que inaugurábamos con Lagun Living, en este caso, el Instituto Municipal de la Vivienda, que vino también la ministra. Es decir, que la unión administrativa, en este caso, hace ya, llevo 30 años en el sector y no lo había visto hasta hoy, pero hay que romper esas redes burocráticas que nos tienen encarcelados.
David, y nos vamos a Madrid. El PP presentó ayer su ley de vivienda por esa falta de acción de Pedro Sánchez.
Correcto, y como ha dicho José Antonio, yo creo que antes de verano, pues como todos sabemos, ese acuerdo que iba a haber entre los dos o la necesidad de aprobar esa ley de suelo, pues no se produjo. La verdad que esa ley de suelo, el impacto más importante que tenía, pues es todos los temas de nulabilidad y anulabilidad, que al final hacen que estemos con planes generales pues de hace más de 20 años, esa falta o esa necesidad de suelo pues se ve, digamos, de nuevo retrasada por la imposibilidad casi de aprobar nuevos planes generales. Lo que presenta el PP, como ha dicho José Antonio, pues por supuesto que lo que busca es pues evitar o facilitar lo que es la generación de oferta, y sobre todo que a nivel, digamos, de seguridad también exista, digamos, unas herramientas que hagan que las decisiones urbanísticas pues sean mucho más fiables y más seguras. Y a raíz de ese motivo, que era un poco lo que se tocaba antes de verano, pues yo creo que volvemos a incidir en el factor más importante, que sobre todo es cómo generamos suelo, cómo evitamos que haya mucha burocracia, y sobre todo cómo intentamos que exista una seguridad, digamos, a nivel urbanístico, porque como bien sabemos, el capital, digamos, internacional es necesario, sobre todo para la generación de vivienda asequible, dado que la capacidad de ahorro que existe en el mercado español pues no tiene para afrontar esas inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que tengan un pacto, al final, igual que existe un pacto en la educación o un pacto en la sanidad, yo creo que existe fundamental o es necesario que exista un pacto por la vivienda, ya que es uno de los temas más importantes o que más preocupa actualmente a la sociedad y a la gente joven, y sobre todo en la generación de vivienda asequible. Pero considero que el hito fundamental, tanto en la propuesta que había antes de verano como en la propuesta que está haciendo el PP, pues el tema fundamental, están al unísono y están alineados. Así que lo que es importante, que negocien, que se pongan de acuerdo y que lleven a cabo pues estas realidades de esa, sobre todo, seguridad y capacidad para generar nuevo suelo.
Oye, José Antonio, hoy precisamente en el Hotel Villa Padierna, en Benavís, Marbella, acogía el 2 de octubre, o sea que ayer. La jornada de turismo residencial, ¿no?, de Andalucía.
Allí estuvimos, Meli. Llegué tarde de Madrid porque estuvimos celebrando también con vosotros, encantado, y felicitaros vuestro 10º aniversario el lunes.
Gracias.
Continué luego en Madrid el martes, llegué tarde a Málaga, y ayer por la mañana a primera hora estábamos allí en Marbella, en Villa Padierna, exponente del máximo lujo de sus 7 estrellas. Tuvimos la suerte también de inaugurarlo en el 2006 con un seminario, paradójicamente, de estrategia ante un cambio de ciclo. Afortunadamente ya cambiamos el ciclo, lo superamos y estamos ante este nuevo, pues hacerlo lo más suave posible, que también vendrán con sus cambios. Ayer allí lo que se respiraba en Villa Padierna lo ha resumido David, además muy orgulloso con la intervención de Javier Marín de Bogari, alumno, profesor, y ganó perfectamente que llevamos 15 años con el planeamiento paralizado, con planes que se tumba. Todo eso hace que a día de hoy el clásico que parece como una queja, no hay suelo, no hay suelo, no hay suelo finalista, porque hemos creado una cárcel en el urbanismo español, y esa ley del suelo, inspirada en lo que el ministro Serna defendía, en un 80% tanto de la sociedad y de sus textos están de acuerdo, tanto de independientemente de PP, PSOE y más con el sector privado. ¿Y qué venían a decir? Un ejemplo muy sencillo. En Lisboa, el último hotel de 5 estrellas, en 3 años está abierto y funcionando. En Sevilla todavía lleva 7 años esperando, y en Costa del Sol, pues a los Villa Padierna no se ha conseguido abrir otro, por legislación y por burocracia. El mundo del lujo, que son el 5% de las operaciones, más de 1 millón de euros nada más en toda España, aunque suena mucho, pero cada vivienda de lujo arrastra más de 5 puestos de trabajo, con lo cual allí la sensibilidad no era decir cómo el lujo ya sabe fabricarse, ya lo paga, ya redistribuye su riqueza, pero necesita una mano de obra de servicio en cada vivienda, y esa mano de obra necesita una vivienda asequible. Entonces están más ocupados todavía en que puedan funcionar esos proyectos. Y como desde el suelo está terminado, queda mucho tiempo, salieron conclusiones que luego en el almuerzo privado que tuvimos las debatimos, y estando la administración pública en calidad académica, pero mejor porque pueden opinar y ayudar en estos entornos, están los suelos de equipamiento, los dotacionales privados y públicos para fabricar alojamientos, digo ya hoy. Problema de mano de obra, no nos quejemos más. Si en cualquier barrio, en cualquier manzana de Madrid, en cualquier ciudad hay sacas y contenedores de reforma, están encontrando mejor alternativa por su cuenta las cuadrillas que ante convenios colectivos o ante estructuras empresariales. Eso hay que encajarlo. Están muriendo personas en el estrecho, en la ruta canaria, y las que van a seguir haciendo para buscar una vida mejor, y no somos capaces de traerlo en origen. Los empresarios que lo estamos intentando ir a contratar en origen, hablo en construcción y tal, una maraña burocrática. Que lo del suelo es un aperitivo, nada más.
Bueno,
eso hay que resolverlo.
La contratación es un melón que ya tocaremos. Nos queda un minuto, David, pero sí que el siguiente es el CIMED, ¿no? El evento.
Correcto, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, de nuestra querida capital de la Costa del Sol, donde sobre todo, pues, bastantes de los promotores, incluso de la capital, pues se desplazan a esa ciudad, pues para dar a conocer lo que son sus proyectos de inversión en todo lo que es la Costa del Sol y la capital. Por supuesto que no solo el tema de la capacidad de en una feria tener, digamos, las distintas ofertas que pueden acceder, digamos, los compradores locales o incluso internacionales o los compradores de Andalucía, sino que también pues será un punto de encuentro donde tendremos pues ponencias, congresos, charlas, y también será un lugar donde nos reencontremos con los compañeros, pues para sobre todo ese B2B que existe en el sector, pues que también intercambiemos impresiones y nos volvamos a saludar.
Pues ahí estaremos y ahí nos veremos. Muchísimas gracias, José Antonio Pérez, por estar aquí con nosotros en Empezar la Casa por el Tejado.
Como siempre, Mary, con el foco en los clientes y en la sociedad. Y que viene Expoconstruye, vía inmobiliaria también por otro lado, Marbella, así que hay tela que cortar.
Un beso. David Ortega, muchísimas gracias, director del Máster Inmobiliario MBI en Redes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo.
Muchísimas gracias, Meli, y nada, un placer como siempre.
Nos vemos en CIMED.
Igualmente, gracias.
Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by CIMED.
Hoy en nuestro espacio de las claves by CIMED vamos a hablar sobre Distrito Z, un innovador proyecto de Urbania llamado a revolucionar la capital malagueña. Distrito Z que se presentó el año pasado en CIMED, dará cabida a casi 3.500 viviendas en una extensión de más de 66 hectáreas, convirtiéndose en la mayor zona de expansión de la capital. Además del uso residencial, existirán espacios de equipamiento, áreas comerciales y amplios espacios públicos con más de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes. Para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Manuel Toledo, que es director de diseño en Urbanía. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, Distrito Z se presentó el año pasado en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el CIMED. Urbanía propone un nuevo modelo de ciudad con Distrito Z. Cuéntanos este proyecto que está llamado a revolucionar la capital malagueña.
Bueno, pues Distrito Z es un desarrollo urbano, ¿no?, de un nuevo barrio de expansión de Málaga, en los antiguos suelos de Sánchez Blanca, que estamos promoviendo desde Urbanía y donde hemos querido repensar un poco el concepto de barrio y el concepto de ciudad, ¿no? En este caso hemos trabajado el concepto de Smart City, que cómo se debería hacer la ciudad del futuro y el ciudadano del futuro. De ahí un poco el enlace con la generación Z, ¿no? A partir de aquí se trabajaron cuatro categorías alineadas con este concepto de Smart City, como son sostenibilidad, comunidad, tecnología y movilidad, y con estas líneas de trabajo pues se han desarrollado diferentes propuestas de diseño, ¿no?, a las que llamamos 27 razones, ¿no?, enlazadas con estas cuatro verticales. Y entre ellas se incluyen pues incorporación de diferentes huertos urbanos que podrán ser utilizados por los residentes, varios parques de perros, zonas de calistenia, tecnología, carriles peatonales y bueno, otros elementos que puedan dar valor a los residentes y que están alineados en este concepto de ciudad del futuro.
Distrito Z dará cabida a casi 3.500 viviendas en una extensión de más de 66 hectáreas, convirtiéndose en el mayor zona de expansión de la capital. ¿Cómo serán las viviendas, Manuel?
Bueno, ahí el diseño de las viviendas lo desarrollarán diferentes promotoras. Mayoritariamente los suelos residenciales que tiene Distrito Z tienen un uso plurifamiliar, donde se desarrolla vivienda colectiva, que serán bloques de apartamentos, pisos de entre 4 y 8 plantas, donde se potenciarán mucho las zonas comunes, aunque también habrá desarrollo y hay parcelas de vivienda unifamiliar, ¿no?, con diferentes tipologías, principalmente adosados o pareados. Las viviendas pues tendrán diferentes tamaños y distribución en función de quién las desarrolle, pero quizá uno de los mayores beneficios pues será el acceso a todos estos elementos que estamos diseñando en el barrio, ¿no?, como hemos comentado.
Bueno, se podría decir que tener una casa en el nuevo barrio malagueño, bautizado como Distrito Z, será parecido a vivir en un videojuego, Manuel. Será el primer barrio de Málaga en contar con 5G, tendrá una app móvil para conectar a los vecinos y hasta tendrá su propia moneda, las Z Coins.
Y bueno, la verdad es que la tecnología será parte importante del barrio, ¿no? La generación Z es una generación 100% digital y bueno, el diseño del barrio pues será reflejo de ello, ¿no? Vamos a utilizar la tecnología 5G ya no solo como comúnmente entendida de cobertura móvil, sino como tecnología inalámbrica, IoT, de conectividad entre diferentes elementos urbanos, señales inteligentes que vamos a promover y otros elementos conectados. Y sí, respecto a la aplicación, estamos desarrollando una aplicación con la que pretendemos promover la comunidad, ¿no?, y la relación entre los vecinos. Creemos que es importante potenciar la comunidad con la aplicación como un primer paso, ¿no?, de una interacción social que pueda haber después en los diferentes espacios del barrio. Y el tema de la Z-Coin, bueno, es algo divertido que queremos potenciar para promover sobre todo economía circular, ¿no?, en el barrio, donde quizá pueda existir un intercambio de servicios comunitarios y que tanto residentes como los comercios del barrio se puedan ver involucrados, ¿no? Un concepto innovador que, aunque no es sencillo, estamos ahí trabajando a ver para que pueda ser posible.
Bueno, la verdad es que Distrito Z está llamado a ser el barrio del futuro y no solo por toda la parte innovadora, sino también por la aplicación del concepto de sostenibilidad en todos los sentidos. bueno, un barrio amigable con huertos urbanos, como decías antes, temas culturales, eficiencia energética, control de la contaminación, ¿no es así?
Sí, completamente. Ya os digo, esas cuatro temáticas pues se están trabajando todas ellas. Respecto a la movilidad, se ha trabajado mucho también con el Ayuntamiento de Málaga en la peatonalización, ¿no? Con idea de maximizar la continuidad de las zonas verdes, dar prioridad al peatón, etcétera, etcétera. Y ha sido también el primer desarrollo de promoción privada donde se ha coordinado desde el inicio, por ejemplo, la conexión con las líneas de autobuses, la posición de las paradas con la MT. Hemos diseñado, hemos previsto espacios específicos de aparcamiento de bicicletas, patinetes eléctricos y, por ejemplo, algo muy chulo que estamos desarrollando pues son los recorridos, ¿no?, por las zonas verdes, que vamos a tener hasta 4 recorridos diferentes de diferentes tipos de uso. No solo el carril bici de la ciudad, sino vamos a tener un carril infantil, un recorrido que le llamamos recorrido calma, donde se podrán contemplar obras de arte, o el carril deporte, ¿no?, para aquellos que quieran hacer ejercicio, que tengan también su espacio. Además, estamos trabajando con un artista local malagueño para que cada uno de estos carriles pues tenga su identidad diferente y sean reconocibles.
Precisamente en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el SIMED, tienen un programa de la Casa del Futuro Sostenible y Digital, donde los expertos del ámbito público y privado abordan temas de gran interés como es la inteligencia artificial aplicada al sector, economía circular, nuevas metodologías en los procesos, desarrollos de nuevos materiales, industrialización o los fondos europeos para la rehabilitación. Quería preguntarte, Manuel, ¿qué os ha aportado el SIMED para vuestra lanzadera, ¿no?, de Distrito Z?
Bueno, SIMED yo creo que probablemente sea el punto de encuentro más importante, ¿no?, tanto de ciudadanos como de profesionales, ¿no? Y es un marco ideal donde poder informarse de los avances del inmobiliario y de todas las promociones que se están desarrollando, ya tanto en Distrito Z como en otra zona de la ciudad, ¿no? Tanto Urbania como la mayoría de promotoras que están trabajando en Distrito Z estarán en CIMED, con lo cual invitamos a cualquier persona interesada en el proyecto a pasarse por la feria.
Es una cita a la que hay que estar, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Toledo, director de diseño en Urbania. Gracias por estar con nosotros y contarnos las claves by CIMED. Un placer.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias por acompañarnos en Las Claves de la Industria by CIMED. Tienes una cita del 7 al 9 de noviembre en Málaga. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo reunirá a los líderes del sector para hacer negocio y anticipar las tendencias del mercado. Nos vemos en CIMED.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, cambiamos de colores, adaptándonos a nuevas perspectivas y transformándonos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, que es la colaboración y la innovación. Hoy tenemos con nosotros en Destino Camaleón a Francisco Pérez, que es consejero delegado de Culmia, que además que conoce muy bien lo que es adaptarse a los cambios de uno de los mercados más exigentes y a la vez es capaz de liderar y guiar una empresa por el camino del éxito en el sector de la vivienda. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, pues encantado de que estés aquí en Destino Culmia. Vamos a conocerte un poquito más, Paco, si quieres, cuéntanos, si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería tu color de base?
Te voy a dar una información, como soy daltónico, no me puedo arriesgar mucho, por lo tanto no me puedo arriesgar, por lo tanto es verdad que mi color favorito acaba siendo el azul, porque también supone muchas cosas el azul, ¿no? Lo asocio al mar, me gusta mucho el mar, y el mar, ya sabes, es vista larga, profundidad, futuro.
Bueno, pues coincides con mi color. El color mío también es el azul. Pero ¿y cuál es el color de Culmia?
Pues fíjate que como soy daltónico, tengo que preguntarle, digo, a ver, ¿este color exactamente qué es? La vamos a liar aquí. Dice, no, es un azul verdoso. Digo, me gusta, ¿no? Porque
es la esperanza, ¿no?
Es esperanza. Es futuro y esperanza, ¿no?
Bueno, está claro que el camaleón cambia de color según el entorno. Paco, ¿has tenido que cambiar de color en Culmia para superar algún desafío?
Yo te diría que sí, fíjate que Culmia es eso, es un poco la transformación, ¿no? Una entidad montada que proviene de una empresa montada que viene de una entidad financiera, con un socio nuevo, un accionista nuevo, 100% extranjero, y hemos tenido que hacer todas las transformaciones posibles. Fíjate que nosotros, además, aparecemos en un momento en el mercado en el que acababan de salir dos compañías en bolsa, que todo el mundo la perspectiva que tenía pues es hacer es salir a bolsa, poner las compañías en una velocidad de crucero para hacer pues 2.000, 3.000 viviendas al año, y todo eso tuvimos que cambiarlo sobre la marcha. ¿Por qué? Pues porque no había hueco para más salidas a bolsa, porque se vio que mantener una velocidad de crucero de 2.000, 3.000 viviendas iba a ser, en nuestro caso, muy complicado, y decidimos hacer otras cosas distintas, distintas en aquel momento y nuevas, como era sobre todo meternos en vivienda asequible, y luego lo que estaba haciendo otras muchas empresas, ¿no? Aparte del build to sell, vender promociones uno a uno, hacer operaciones de build to rent, y hicimos unas cuantas. Algunas las tenemos entregadas y otras las entregamos ya el año 25. Este sector es transformación, es adaptarse, y no te queda más remedio.
Ahora que dices adaptarse, ¿no? El camaleón también se adapta para sobrevivir y prosperar. ¿Cómo ha logrado Culmia adaptarse a las dinámicas cambiantes de este mercado inmobiliario? Culmia, además, ha tenido que crear una marca nueva, ha tenido que crear una estrategia nueva, como bien decías ahora mismo. ¿Cómo se ha sabido adaptar?
Yo te diría, claro, siempre partíamos de una muy buena base, que es una, esta compañía se montó con muy buenos activos. Una selección de todo lo mejor que en aquellos momentos estaba en el perímetro de Banco de Sabadell. Y esto nos ha permitido afrontar los retos que teníamos de delante, ¿no? Y hacer un poco lo que en cada momento tocaba en el mercado. Hemos ido poniendo en carga las promociones a medida que podíamos, porque ya sabes que este sector tenemos una dificultad muy grande, que es la gestión del suelo. Teníamos suelos listos para licencia, suelos pendientes de gestión, y esto está siendo una de las dificultades mayores, ¿no? La posibilidad de que esos suelos estén con toda la tramitación urbanística acabada. Entonces, nuestra trayectoria, hemos ido viendo en el horizonte qué estaba pasando y proponiendo distintas estrategias.
Bueno, Paco, como CEO, imagino que a veces experimentarás en la vida pues el ser un camaleón, ¿no? Adaptarte a diferentes situaciones, desafíos del mercado, con clientes. ¿Cómo dirías que ha sido tu evolución ahora personal, ¿no? En lo que es la industria inmobiliaria de este sector? No sé si puedes decir también algo así como de qué te sientes más orgulloso de toda esta trayectoria en Culma que habéis conseguido.
Mira, yo si quieres, empiezo por el final de tu pregunta, ¿no? Siempre te sientes más orgulloso de, sinceramente, de los equipos que acabas montando, que es la gente que trabaja contigo, y de los proyectos que acabas consiguiendo, las realidades, lo que has conseguido ejecutar, ¿no? Para mí esto es lo más satisfactorio. Miras para atrás y que ves, pues una perspectiva, en mi caso, de 35 años en el sector, pues muy, muy variopinta, ¿no? Porque yo empiezo en empresas de capital público, en sociedades anónimas de capital público, en algún caso con grandes proyectos vinculados a la transformación de ciudades, en mi caso el área metropolitana de Barcelona. Luego me tiro 17 años en una empresa de dueño, pero con socios también muy grandes que eran entidades financieras. La crisis, ya sabes, la crisis del 2007 fue una gran escuela, si sobrevives, es una gran escuela, que fue nuestro caso. Y luego ya me incorporo a este proyecto de Banco de Sabadell para montar una promotora, ¿no? Y ahora ya llevamos, estos fueron 5 años ahí, y llevamos otros 5 con Culma. Esta es mi trayectoria, muy... ¿De qué más me siento orgulloso? Lo que te decía. Al final, de la plasmación de las realidades que has podido conseguir, ¿no? Esta actividad es una actividad muy gratificante porque ves las cosas acabadas, sí las ves acabadas. Y a lo largo de mi vida profesional he visto muchas cosas acabadas. He podido participar en muchos proyectos de transformación de las ciudades, ver qué querías hacer y hacerlo. Y esto realmente es muy gratificante.
Claro, porque al final, Paco, es verdad que liderar una empresa requiere una visión clara, pero también mucha flexibilidad, como estábamos diciendo antes, ¿no? De adaptarnos. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre mantener la estrategia de Culmia y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas tendencias? Vosotros, por ejemplo, en Culmia habéis visto un hueco que ahora mismo en todos los eventos que hemos tenido, hemos empezado en septiembre, Paco, a tope con el sector inmobiliario, con el Congreso de la APC España, de District, o sea, ha habido muchos encuentros en los que se ha hablado del producto estrella, que es la vivienda asequible, y eso lo habéis visto muy bien en Culmia.
Porque digamos que llevamos un tiempo reflexionando sobre este tema, ¿no? No podía ser que en nuestro entorno, sobre todo países anglosajones, este tema estuviera muy... muy desarrollado y aquí no, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí que nos anticipamos un poco, la reflexión la teníamos hecha, tenemos un accionista anglosajón, fue mucho más fácil acercarnos ahí. Cuando, acabando con la pregunta anterior, ¿ves una de las últimas alegrías que da esta actividad? Pues ver entregado el Plan Vive, ya empezar por fases, ¿no? Ya tenemos, me parece son 500 viviendas entregadas. La gente habla mucho de las viviendas asequibles, de realidades. Pregúntale, oiga, ¿esto cuándo vivirá la gente? Nosotros ya tenemos gente viviendo, ¿no? Ahora, tú me preguntabas, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda este equilibrio? Pues, Meli, como la vida misma, ¿no? O sea, ya sabes cómo va esto. Tanto en tu vida personal como profesional, tienes que ir acolmatando un poco cuáles son los pilares que te hacen funcionar personalmente y profesionalmente. A veces te apoyas más en uno, a veces te apoyas más en otro. Yo, fíjate, yo para... Si me vas a permitir, leí una cosa, dos cosas que me gustaron mucho respecto a esta pregunta que tú me has hecho. Y si me vas a permitir, sabes que hace dos años murió el que era consejero delegado de, repentinamente, de Cuatro Casas. Y un amigo suyo, abogado, escribió una cosa muy bonita y que responde un poco a lo que tú preguntas, ¿no? Y él decía, ¿cómo se lleva un barco tan grande, una empresa, un despacho de abogados? Y él decía, hay que pilotar con la cabeza muy fría, hay que tener una dosis importante de suerte, mucho sentido común, dice, y no olvidar en ningún momento las claves innegociables del oficio: conocimiento, curiosidad, ingenio, simpatía por la gente y sus problemas y rectitud de conciencia. Y acababa diciendo, dice, en realidad sabía un montón de cosas útiles, la mejor de ellas, que sin amor y respeto, el éxito y el dinero son solo basura.
Luego, cierto.
Yo para acabar, te diría, para acabar esto, a mí hay una cosa que me gusta mucho. Me imagino que conocías o has oído hablar de Manolete, el torero. Pues al torero, un banquero le preguntó una vez, maestro, usted, ¿cómo explica su arte? Y contestó de una manera muy sencilla que a mí siempre me gusta. Dice, hago lo que toca y un poquito más. Pues a tu pregunta yo te diría, ¿cómo se lleva esto? Pues haciendo lo que toca y un poquito más.
Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer lo que toca, porque a veces no te dejan y es complicado, ¿no? Ojalá y se resumiera todo tan fácil en esa frase. Pero sí que es verdad que en esa adaptación, ¿no?, constante, ¿no?, que además, pues lo decíamos desde el principio de la entrevista, ¿no?, pues todas las empresas tienen que adaptarse en el sector, ¿no?, a la sociedad, a cómo han crecido la sociedad en sí, la estructura de la infraestructura, también las ciudades. ¿Qué papel dirías que juega la innovación? Porque en Culmia la innovación es importante, ¿no? ¿Qué papel juega la innovación en Culmia a la hora de ofrecer soluciones que realmente respondan a las necesidades del mercado? Por ejemplo, hablamos mucho del residencial, Paco, y antes era muy fácil, por residencial era en venta o alquiler, se acababa ahí. Ahora tenemos toda una gama, un espectro de living que hablamos, ¿no?, en donde, bueno, pues es que hay que adaptarse a las distintas necesidades que quiere ahora y que demanda la sociedad.
Es verdad, y yo creo que en este sentido se está respondiendo a este reto. Con algunas limitaciones, porque si aterrizas aquí en España y bajas el grano pequeño, pues hay algunas comunidades que están poniendo frenos a algunas figuras. Yo te diría que aquí en Madrid es donde mejor se está plasmando, ¿no?, esta versatilidad que va. Dices, oye, pues hemos de hacer residencias de estudiantes, de acuerdo. Claro, si no tienes residencias de estudiantes, acaban ocupando pisos, ¿eh? Y con la tensión que hay tanto en el mercado de alquiler como en la compraventa, ya sabes cómo está el mercado. Has hablado estos días mucho de ello tú. En un mercado pequeñito, que somos capaces en residencial de entregar ni 100.000 viviendas y una presión de creación de hogares de casi el triple, pues todo lo que sea aliviar la presión al mercado, residencias de la tercera, residencias para gente mayor, flex living, la gente que acaba viniendo atraído por el tirón que está teniendo una ciudad, por ejemplo, como Madrid, y que se aloja en sitios que tampoco supone viviendas en alquiler. Yo creo que es importantísimo que las ciudades que quieran jugar un papel puntero en el mundo sean capaces de tirar adelante estas figuras. Fíjate lo que se ha hecho aquí ahora, ¿no? La reconversión del terciario en residencial, donde no funciona, me parece opciones muy buenas. Dentro de lo que tú decías de la innovación, claro, la innovación, fíjate que este sector nuestro, el inmobiliario, se ha adaptado bastante a temas de innovación. No te hablo ya en marketing y todo esto, sabes que hemos tenido que avanzar muchísimo. Luego está la innovación que cuesta más, como por ejemplo la industrialización. Sabes que nosotros hicimos una apuesta porque todo el plan Vive iba a ser industrializado y, bueno, con todas las incógnitas que teníamos, ha sido un éxito, ¿no? Éxito que se ha reflejado, sabes que nos acaban de dar un premio, nos dieron el segundo premio Saint-Gobain a la innovación y estamos muy contentos.
Enhorabuena.
Porque es una plasmación real de qué supone la industrialización, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Porque tenemos un sello medioambiental de primer nivel, ¿no?
Claro, es que han sido palabras que se han introducido, ¿no? Antes hablar de la industrialización, hace unos años, pues decías que estamos hablando, pero la industrialización y la sostenibilidad llevan de base en el sector, ¿no?
Yo te diría que menos de base de lo que nos imaginamos, porque la industrialización hoy, es verdad que la industrialización puede ser total o parcial, y pero no está tan extendida. O sea, hoy hay, ya nos gustaría, yo creo que fíjate que la transformación de este sector va por ahí. Uh-huh. O sea, yo ahora estoy viendo muchos planes para hacer miles de viviendas. Digo, bueno, pues hay que tener tejido empresarial. Fíjate que nosotros mismos, que sabes, hicimos un estudio sobre necesidades de vivienda en España, pensando un poco en la parte más social y asequible, que hablábamos de 1.200.000 viviendas, y decimos, vamos a ver qué pasaría si hacemos un plan a 10 años, qué presupuesto le tendríamos que poner. Y luego, este mes de julio en Andalucía, que con Fadeco, con los promotores de Málaga, uh-huh, hacíamos una presentación, digo, vamos a adaptarlo y en vez de a 10 años vamos a hacerlo a 20. ¿Por qué? Porque no habría, miramos el número de viviendas que da, no habría tejido empresarial para hacerlas, y otra cosa muy importante, no habría suelo tampoco. Uh-huh. Vamos a dar tiempo a que realmente las administraciones se conciencien de que hace falta impulsar mucho el suelo, si no lo vamos a agotar, no seremos capaces, sí, de responder a las necesidades sociales, no solo en viviendas sociales asequibles, sino en todo tipo de vivienda, ¿no?
Claro, es que la estrategia tiene que ser a corto, a medio y largo plazo. Exacto. Porque el tema del sector inmobiliario es que las casas pues no se hacen en un mes, o sea, lleva bastante tiempo, y por eso hay que hacer esos diferentes planes, ¿no?
Fíjate que estos planes aterrizados en alguna comunidad autónoma que estamos viendo que hacen propuestas, vemos que hacen propuestas y decimos, pero si a 5 años te miras un poco el desarrollo urbanístico que hay en marcha, hay suelo para hacer un tercio de lo que estáis diciendo. Y nada más. Uh-huh. Entonces, lo otro van a ser palabras. Por eso te decía, nosotros estamos muy contentos de habernos metido en algo y ya hay gente viviendo. Lo que uh-huh. va, está diciendo, no sé, va subiendo 98.000, 180.000 viviendas. Vale. Preguntemos, ¿cuándo van a estar ocupadas con gente viviendo?
Hechos, que es lo importante, hechos, ¿no? Efectivamente. Claro, decías, ¿no?, la falta de ese suelo, ¿no? Y volviendo al camaleón, aunque el camaleón es conocido por ser independiente, pero al final en una empresa, hoy en día, pues la colaboración es clave. ¿Cómo fomentáis la colaboración tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no?
Yo te diría que, si quieres, empiezo por el externo. El externo, siempre lo que intentamos es, dentro de nuestras posibilidades, trabajar con los mejores, ¿no? Si trabajas con los mejores, ya tienes bastante ganado. Internamente en la casa no es fácil, ¿eh? No te pienses, ¿eh? La transversalidad de una compañía que al final pues tiene un montón de promociones en marcha, como es nuestro caso. Ahora es verdad que con el plan Vive y los planes que tenemos del Ayuntamiento de Madrid, pues ahora estamos casi en 5.000 viviendas de producción, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la transversalidad, empujar la transversalidad en una compañía es complicado. Es decir, que la gente en vertical hace bien las cosas, pero la transversalidad es lo que te da armonía, lo que te da alineamiento con objetivos, y esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo desde arriba hasta abajo, ¿no? Y luego siempre, pero ya sabes que si tienes un buen equipo bien compactado, al final acabas consiguiendo los objetivos, ¿no?
Claro, y esa colaboración externa de la que antes me hablabas, yo me refería también a esa colaboración público-privada, ¿no? Que vosotros la habéis conseguido engranar muy bien con el Plan Vive.
Sí, porque esta es una actividad que requiere esa transversalidad en colaboración público-privada. Pero es que nuestra actividad es una actividad muy regulada. Si tenemos un planeamiento, licencias, y por lo tanto, si quieres dar un paso más allá y quieres participar en todos esos programas de política de vivienda que van a ser muy importantes para este país, tienes que atreverte a meterte un poco en líos, ¿no? Y meterte un poco en líos, pues meterte en concursos grandes, meterte en concursos, mirarte los pliegos, hacer recomendaciones. Tú ten en cuenta que esto de la vivienda asequible, la colaboración público-privada, es como un avión que no ha podido coger la altura suficiente y tiene que volar por debajo de 1.000 metros porque no aguantaría la presión todavía. ¿Por qué? Pues porque hemos, al final, sabes que con Avintia ha montado una fábrica para hacer 2.000 viviendas al año, pero cuidado, Porque una vez lo has montado, tienes que hacer 2.000 viviendas al año. ¿Hay tantos concursos? No, no hay tantos concursos. Y por lo tanto, ¿qué requiere? Que las administraciones realmente vayan sacando concursos. Pero estos concursos tienen que estar bien en pliegos y condiciones. Tú, si haces un concurso, todas las viviendas son de 90 metros y tienen 1,5 plazas de parking, pues serán muy caras. Tiene que cumplir el objetivo. Una vivienda asequible es aquella que tendría que estar un 20% como mínimo por debajo del mercado. Todo esto, a medida que nosotros ya hemos empezado, pero el avión ya está volando, y dices, ostras, y te gustaría volar, ¿y cuántas viviendas tienes por detrás? Si tienes casi 4.000 viviendas asequibles, ¿tienes 4.000 en cartera? No tengo 4.000 en carteras. ¿Por qué? Pues porque no han salido concursos. O algunos concursos que han salido tenían unos pliegos en el que sabíamos que no iba a funcionar. Porque hay una cosa muy importante que siempre repetimos. No tenemos capital privado en este país para invertir en la vivienda asequible. No somos un país con grandes fondos soberanos ni grandes compañías aseguradoras que inviertan en la vivienda. Hemos de convencer al capital extranjero que venga aquí a España, ¿no? Y para eso hemos de hacer las cosas muy bien. Hemos conseguido volar de los 1.000 metros, pasar y atrevernos a subir más arriba.
Claro, porque al final toda esta serie de movimientos, ¿no?, de colaboración público-privada y algunos movimientos que han dado las grandes promotoras este verano, ¿no?, de, bueno, pues me viene al caso, ¿no?, pues el movimiento de Neinor y de Habitat, AEDAS y Inmobiliaria Espacio, más que para crecer, ¿no?, que lo hemos comentado aquí con algunos compañeros tuyos, más que para crecer en volumen, que también nos hace falta, ¿no?, al sector, sino era más para intentar tener suelo. Para tener suelo y para desarrollar, porque al final es la materia prima de la que no hay, nos quedamos sin ella y al final tenemos que intentar, o a través de colaboraciones público-privadas, que salgan suelo para poder desarrollar, porque tu banco de suelo, tu cartera de suelo, se empieza a agotar.
Es cierto. Fíjate que esta dificultad que te decía yo para mantener trayectorias de 1.000, 2.000, 3.000 viviendas de entregas anuales, la colaboración público-privada, sobre todo en concesiones, ¿qué pasa? Pone grandes paquetes a tu disposición para tirar adelante esos proyectos, ¿no? Sin haberte tirado un poco la travesía hasta el desierto de 7, 8, 10 años para gestionar un suelo. Y es cierto lo que tú dices. Todas las estrategias que está viendo, fíjate hacia dónde van un poco, y nosotros en este sentido nos hemos movido igual, hacia ser plataformas de gestión donde de grandes proyectos inmobiliarios, donde no trabajemos solo con los activos de nuestro balance, sino que tengamos otros socios, ¿no?, con lo que podamos crecer en gestión para mantener nuestra actividad. Esto también tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado el mercado mundial y con el foco en España. Foco en España, mucho interés por el mercado residencial en España. De hecho, si miras un poco las inversiones que llevamos en el mercado inmobiliario en España, el residencial, el primero, el segundo es el hotelero. Yo creo recordar que a junio de este año, según los informes que van publicando por ahí, pues a mitad de año llevamos unos 1.400 millones invertidos en el residencial, unos 1.200 en el hotelero, luego venían los demás, el terciario, el logístico. Y eso se mantiene, pero ya no hay tanto, los tipos de interés hasta que no bajen, ya no hay tanto apetito por el build to rent de mercado, y en cambio sí que están muy interesados en asociarse para montar compañías para hacer build to sell. Y de ahí vienen las asociaciones que está viendo para montar vehículos de gestión, que son compañías, son sociedades, donde posiblemente nosotros mismos pasaríamos a tener una participación minoritaria, pero a ser los gestores de todos esos vehículos, ¿no? Yo creo que esto lo estamos viendo, ya hay todas las compañías que han pasado por aquí, seguro te han explicado que ya lo han hecho, y podríamos poner muchos ejemplos, y estamos todos en esa trayectoria, ¿no?
Bueno, y ya por acabar, si pudieras mirar hacia adelante, ¿no?, como un camaleón que siempre vigila el horizonte, ¿cómo ves un poco el futuro del mercado inmobiliario? Vamos a acotarlo porque el futuro es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esta segunda mitad del año? Bueno, pues ahora con la rebaja de los tipos de interés que ya se anticipaba, pues parece que las cosas se han animado, ¿no?
Yo te diría que sí, fíjate que se está animando mucho desde el punto de vista, además, de lo que tú decías, ¿no?, de movimiento entre las compañías, en asociaciones. Desde el punto de vista de la trayectoria del mercado, fíjate que con tipos de interés, como un mercado tan pequeño, con esta presión que hay, con poca oferta y mucha demanda, ya iba muy bien. Si tú le preguntaras cuántas, esto lo podías ver perfectamente en el ritmo de cuántas viviendas sobre el plano vendes, qué porcentaje sobre el conjunto, ¿no? Y dices, bueno, pues tal y como se establece ahora, que tienes que hacer preventas antes de tener la financiación, pues lo ideal sería estar en un 5%, ¿no? Más o menos de todo tu stock, vendes un 5% mensual. ¿Cómo estamos? Por encima. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado tira mucho. ¿Qué va a pasar aquí a final de año? El mercado va a seguir igual o mejorando, por lo que decías tú. Esto y la presión mediática que está viendo, uy, el tema de la vivienda se viene encima, no habrá alquileres. Bueno, la gente dice, bueno, usted no va a haber alquiler, pues voy a intentar comprar, ¿no? Yo creo que de aquí a final de año nos vamos a encontrar con una situación un poco mejor por la bajada del tipo de interés. Ya anticipaban, ¿no?, que va a bajar nuevamente y posiblemente medio punto otra vez. Y yo te diría que esta mirada la podrías trasladar dos años más. Esto ya sabes, los economistas lo que dicen, ceteris paribus, ¿no? Es si no hay ningún cambio significativo en nuestro entorno. Ya sabes que siempre tenemos ahí Ucrania, ahora todo lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Que, que puede alterar estas cosas, pero si las cosas van como van.
Nada, nos queda muy poquito, pero ¿cuáles son los siguientes pasos de Culmia? Brevemente.
Vamos a entrar en asociación para desarrollar proyectos con coinversión y estamos como todo el mundo con la, sabes, con la, hemos levantado la cabecita y la estamos mirando qué pasa para ver si en esta oportunidad que hay podemos dar un salto adelante y acabamos convirtiéndonos en una promotora más grande todavía, una plataforma de gestión más grande.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Un placer.
A ti, gracias, Meli.
Capital Radio. Siente la economía.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.